Bueno, entonces empezamos hoy este curso de introducción al Nuevo Testamento. ¿Quién de ustedes tomó el curso del año pasado sobre el Antiguo Testamento? Tres. Me parece importante entonces en el primer curso decir algunas cosas generales sobre el Nuevo Testamento. Que, bueno, para los que toman el curso del Antiguo Testamento, tal vez era un poco un recuerdo y una actualización al mismo tiempo. ¿Cuál es el origen y el sentido de la expresión Nuevo Testamento? Bueno, en castellano, testamento viene del latín testamentum. Pero supongo que ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín, en griego. La palabra en griego es diateke, que corresponde a la palabra hebraica berit. ¿Cuál es el sentido? Alianza y testamento. Pero antes de significar testamento, en primer lugar, es alianza. Y el tema de la alianza es un tema muy importante en toda la Biblia. Y la expresión Nuevo Testamento entonces significa nueva alianza y presupone que haya una alianza antes, una alianza que sea antigua, es el Antiguo Testamento. Pero si consideramos el Antiguo Testamento, vemos que no existe una sola alianza, sino varias alianzas distintas. Es importante conocerlas. Y podemos plantear la pregunta, ¿dónde en el Antiguo Testamento aparece por la primera vez la expresión berit, alianza, de modo explícito? ¿Alguien sabe?
Con Noé.
Con Noé, sí. Pero yo voy a mencionar todas las alianzas mencionadas en el Antiguo Testamento. Primera alianza que aparece explícitamente, ¿dónde está? Génesis 9, es la alianza ¿con quién? Con Noé. Luego, después del diluvio, que destruyó toda la tierra, bueno, salvo el arca, que salvó la vida de Noé y de su familia. Primera mención explícita, Génesis 9:9. He pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y también con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados, todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que ha salido del arca, con todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros, nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Cuál es la extensión de la alianza? O sea, los beneficiarios de la alianza. Todos los seres vivos. No se trata solo de Noé y de su familia. Todos los seres vivos. Incluso los animales. Dijo Dios, esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompañe. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes y me acordaré la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. El arco iris es la señal de esta alianza. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos un arco iris en el cielo en Apocalipsis 4, luego pensamos en la señal de la alianza con Noé. Hubo un sacrificio, sí, final del capítulo 8 del Génesis. Noé construyó un altar al Señor, tomó de todos los animales puros y ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar al Señor el calmante aroma, dijo para sí, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. ¿Cuáles son las promesas? Que en cada alianza, Dios hace promesas. ¿Pero qué promete Dios concretamente? Que no va a provocar otro diluvio, sí.
No va a maldecir la tierra.
¿Verdad? De una cierta manera podríamos decir, es la promesa de la paz, pero de la paz no tanto entre los hombres, sino de una paz cósmica. La paz en el sentido de una armonía del cosmos. No habrá más diluvio, habrá la sucesión armoniosa de las estaciones, los frutos de la tierra, cosechas y todo esto. O sea, Dios se compromete a ofrecer a la humanidad un universo físico favorable. Es la alianza fundamental esta. La primera mencionada en la Biblia y que todavía permanece. Segunda alianza, Abraham, sí. Donde Génesis 15, Génesis 12 habla de la vocación de Abraham, pero no menciona una alianza. La alianza con Abraham aparece en Génesis 15. ¿Cuál es la extensión de esta alianza? ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, el pueblo todavía no existe.
La descendencia.
Es Abraham y su familia, concretamente. ¿Cuál es la señal?
La circuncisión.
La circuncisión, sí. Hubo un sacrificio, ¿sí?
Sí, es de los animales que se partieron a la mitad.
Sí, exactamente. También Génesis 15. Esto es interesante saber que en hebreo concluir una alianza se dice cortar una alianza. Se refiere al gesto precisamente de cortar el animal en dos partes. Cortar una alianza. ¿Cuáles son las promesas?
La descendencia, sí.
Y le daré una tierra que emane leche y miel.
Una tierra que, bueno, en aquella época es para el futuro, porque Abraham no gozó de la tierra prometida. Pero si tomamos en cuenta Génesis 12, podríamos también añadir la bendición, lo que es, de una cierta manera, es una promesa más espiritual. Todas las naciones se bendecirán por el nombre de Abraham. Alianza siguiente. ¿Hay una alianza distinta con Jacob?
Después de la, cuando tienen la lucha, no sé, es una bendición especial que le dan.
Pero no aparece la expresión alianza. Se trata todavía de la alianza con Abraham.
Es con Moisés.
Éxodo 24. ¿Cuál es la extensión?
Es el pueblo.
Esta vez sí, es el pueblo de Israel. Hay una señal para esta alianza.
El arca.
Hay varias también cuando salen todos y ponen la sangre del cordero, cuando los primogénitos. Ese es parte, que no van a morir los.
No, eso aconteció antes, en Egipto.
Entonces, los 10 mandamientos.
La ley.
¿Están de acuerdo?
Sí.
Bueno, en realidad hay que reconocer que no hay mención explícita de señal para esta alianza. Pero pienso que podríamos considerar que la ley es una señal. Bueno, es más que una señal en este caso. Podríamos pensar que es también, es un signo distinto. Un sacrificio, sí, en Éxodo 24, comieron y bebieron. Un sacrificio que fue al mismo tiempo un banquete, lo que no era dicho de los otros sacrificios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios?
Que Israel iba a ser su pueblo.
Sí. Ser el pueblo de Dios. O sea, gozar de una intimidad privilegiada con Dios. Si tomamos en cuenta Éxodo 19, podemos ir un poco más allá. Ahora, pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, bueno, ser el pueblo de Dios. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un pueblo sacerdotal. Bueno, uno sabe que hubo sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento, pero hay que acordarse de que Israel era considerado como pueblo sacerdotal. Y de nuevo la tierra prometida. ¿Otra alianza? ¿U otras alianzas?
Con David.
¿Dónde? Bueno, ya en primer lugar en la vida de David, en los libros de Samuel. ¿Se habla de una alianza con David?
Sí.
Bueno, que yo sepa, la palabra alianza no aparece en la vida de David. ¿Verdad que hay promesas de Dios a David? Esto sí, pero una alianza, la palabra no aparece. Salvo en un texto, sí, ¿verdad? Es un salmo, pero es el Salmo 88. Veamos. Cantaré por siempre el amor del Señor, anunciaré tu lealtad de edad en edad, etcétera, etcétera. Versículo 21. He encontrado en David un servidor, con mi óleo santo lo he ungido.
Sí.
Es antes el versículo 4. Dije, una alianza pacté con mi elegido, hice un juramento a mi siervo David. He fundado tu estirpe para siempre, he erigido tu trono de edad en edad. El que yo sepa es el único texto de la Biblia que habla de alianza con David. Pero los libros de Samuel no utilizan la palabra berit, alianza. Y entonces, ¿a qué acontecimiento de la vida de David se puede referir al Salmo? Más concretamente, ¿no tiene idea? Bueno, yo creo que el salmista se refiere al oráculo del profeta Natán.
Samuel 2.
segundo libro de Samuel, capítulo 7. Un oráculo, uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Cuando David pensaba en edificar una casa para Dios, y Dios le contestó por el profeta: no eres tú que me vas a construir una casa, sino yo voy a construirte una casa. Y promete a David que siempre tendrá un descendiente en su trono y que el reino de David no tendrá fin. Un oráculo muy importante. Yo creo entonces que el Salmo 88 se refiere al oráculo de Natán, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Otras posibilidades, otras alianzas, es una expresión que encontramos varias veces, incluso yo creo fuera de Jeremías.
Yo creo que a partir de ahí todo Israel vive de la alianza con Moisés.
Sí. ¿Hay otras alianzas dentro del Antiguo Testamento? Por ejemplo, podríamos plantearnos la pregunta si es posible hablar de una alianza con Dios y nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín de Edén. ¿Es una alianza? Al parecer le gustaba hablar de hecho de alianza, de la alianza entre Dios y los hombres, especialmente en la procreación. Ahora, hay que reconocer que la Biblia no habla de Berit, alianza entre Dios y Adán y Eva. Entonces, en teología bíblica, hay que reconocer que no hay ninguna mención explícita de alianza entre Dios y los hombres a este nivel, la procreación. Sin embargo, en una otra perspectiva teológica, que no es la teología bíblica, yo creo que es legítimo hablar de una alianza, pero de modo analógico, o sea, observando que, aunque la palabra berit no esté presente, hay unas características comunes con otras alianzas. De hecho, si consideramos las alianzas explícitas, que son estas tres, vemos que en cada caso, Dios toma la iniciativa. Siempre. No son los hombres que proponen a Dios su alianza. Dios toma la iniciativa y la alianza es siempre un don de Dios, un don gratuito. Claro que, como es siempre el caso en la Biblia y en la teología, la expresión berit, alianza, viene de la experiencia humana. Incluso las alianzas entre, por ejemplo, entre pueblos, entre tribus, entre reyes. Pero en el caso de las alianzas entre Dios y los hombres, claro que las dos partes no se encuentran al mismo nivel. Dios es trascendente. Entonces, es siempre Dios que toma la iniciativa. Dios que ofrece su alianza. En todos los casos, los hombres beneficiarios reciben una situación mejor que antes. Abraham recibe un hijo. Israel ahora es pueblo de Dios, consagrado a Dios, etc.
Padre, en Números 25, el versículo 11, hay una parte que dice que hace una alianza con el sacerdote, un sacerdocio perpetuo.
Sí, pero yo creo que se trata de la alianza con Moisés. Es una cosa dentro de la alianza con Moisés. Entonces, los beneficiarios de cada alianza reciben una situación mejor Abraham recibe un hijo, Israel es liberado de la opresión de los egipcios, etc. Y en todos los casos, la permanencia de esta situación más favorable depende de la fidelidad de los beneficiarios. Depende de su obediencia a un precepto. Es explícito en la tercera alianza con Moisés. Ahora, pues, no, Éxodo 19, 5. Ahora, pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, hay una condición. Los israelitas tienen que obedecer a la ley dada por Dios para gozar de todos los privilegios de la alianza. De otro modo, serán castigados. Incluso perderán la tierra santa, lo que aconteció en el exilio a Babilonia. Y si volvemos ahora a los primeros padres, vemos algo semejante. Una iniciativa de Dios en la creación de los primeros padres. Dios que introduce a nuestros primeros padres en el jardín de Edén, descrito como un paraíso terrestre, un jardín muy precioso. Y la permanencia dentro del paraíso terrestre depende de la obediencia a un mandamiento. Y ya que no conservaron el mandamiento, fueron expulsados del jardín terrestre. Entonces, por analogía, es legítimo hablar de una alianza entre Dios y Adán y Eva, como lo hacía el padre Filipe, también como lo hacía Juan Pablo II, que habla de alianza primitiva, alianza primordial. Pero es una explicitación teológica, por analogía con las otras alianzas que son explícitas, esas tres. ¿Entienden esto? En el Antiguo Testamento aparece también un oráculo profético muy importante, cuya referencia es fácil de memorizar, Jeremías 31:31. Van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Jeremías, estamos en el sexto siglo antes de Cristo, mucho tiempo después de Abraham, varios siglos después de Moisés y de David. Es la primera vez en la Biblia que aparece la expresión nueva alianza. Y no solo es la primera vez, sino que dentro del Antiguo Testamento es la única vez, que aparece la expresión nueva alianza. Entonces, es bueno entonces memorizar la referencia.
Padre, y este oráculo para los judíos es muy relevante.
Diga.
Sí, que si este oráculo es muy relevante para los judíos.
Buena pregunta, yo no sé, porque tengo muy pocas oportunidades de discutir con judíos. Pero leamos el oráculo. Van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Pues ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos, oráculo del Señor. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, pondrai mes leis en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Miren que el oráculo hace una distinción clara entre la nueva alianza y la alianza con Moisés. No se trata de la alianza con Moisés. No, es otra. Es una alianza para el futuro. Van a llegar días en que yo pactaré una nueva alianza. En aquellos días o después de aquellos días, es una expresión típica en los libros proféticos que en general designan los tiempos mesiánicos. Los tiempos mesiánicos. ¿Cuáles son las características de esta nueva alianza? Son tres. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Entonces, se trata de una interiorización de la ley. ¿Se acuerdan de la alianza de Monseñor? De la homilía de Monseñor esta mañana, interiorizar, ir del exterior para el interior. Y bueno, claro que hay una referencia implícita a la alianza con Moisés, porque en la alianza con Moisés, ¿qué pasó? Dios escribió su ley en la piedra, y entonces al exterior del hombre. La ley de Moisés se queda al exterior. San Agustín dijo una cosa linda. Dios escribió en la piedra su ley que el hombre pecador no conseguía más leer en la tabla de su corazón por ceguedad. Entonces, en la nueva alianza, la ley de Dios no será una ley exterior, sino interior en el corazón. O sea, Dios pondrá en el corazón una inclinación a seguir la ley. Una cosa es saber lo que uno tiene que hacer, otra cosa tiene la inclinación a hacerlo. Pero de otro modo, podríamos tener la inclinación contraria. Yo sé que esa cosa es prohibida, pero me gusta tanto que... Segunda característica, no tendrán más que enseñarse entre sí unos a otros diciendo, conocer al Señor, pues todos ellos me conocerán, el más chico, el más grande. Un conocimiento de Dios, pero tal vez sea necesario explicitar un poco, un conocimiento más profundo. Conocer una persona en la Biblia significa tener una relación íntima de amor con ella. No se trata solo de un conocimiento puramente especulativo. Y la prueba es muy clara. La primera vez que encontramos la expresión, Génesis 3, Adán conoció a su mujer. ¿Y acaso fue un conocimiento puramente especulativo? Ella estuvo embarazada. Entonces, creo que fue un conocimiento práctico. Entonces, conocer a Dios significa tener con Dios una relación íntima de amor. Una relación más íntima que antes. Tercera característica, perdonaré su culpa y de su pecado no volveré a acordarme. Entonces, el perdón de los pecados. De nuevo, primera y única mención de la expresión nueva alianza en el Antiguo Testamento. Sí, claro que me gustaría saber cómo los judíos lo interpretan, porque Jeremías, el oráculo, hace una distinción clara. No se trata de la alianza con Moisés, no, es otra. En aquellos días, en el tiempo del Mesías. Entonces, el tema de la alianza es un tema muy importante. El origen primero de la expresión Nuevo Testamento es Jeremías 31:31. O sea, los cristianos reconocieron la nueva alianza en la alianza concluida en Jesús. Lo que vamos a ver, o sea, vamos a ver ahora la expresión alianza en el Nuevo Testamento.